grandes noticias. Si no se las han dado, aquí se las vamos a dar. Grandes noticias, las de 8. Lo bueno, lo malo y lo feo del día. La entrevista. Grandes noticias, iniciamos.
Hola, los saluda César Barrera en una emisión más de Grandes Noticias a través de Activa Online. Pues este viernes ya 13 de noviembre, con mucha información, con muchas noticias, pero antes de ir al contenido noticioso, lo invito a que reaccione, a que comparta este contenido en Facebook, en Activa Online, y que también nos siga a través de la plataforma en streaming www.activaonline.mx. Ahora sí, vamos con la información.
Las de 8.
Las de 8.
Y pues en el gran tema de la cuestión del libramiento, ya los diputados de la bancada de Morena dieron su posicionamiento. Ayer, precisamente, encabezados por el diputado Vladimir Parra, pues rechazaron este proyecto, dijeron que se pronuncian en su contra y que pues representa, ellos dicen, que es pues un negocio para el gobierno, para el gobernador Ignacio Peralta. Ellos lo mencionan de esa manera, dicen, aunque el proyecto pues sería, hay que decirlo, sería con 100% de inversión privada, sin ningún peso de dinero público, de producto de los impuestos, pues ellos dicen que será pues malo para el Estado, ¿no? Mencionan que el proyecto carece de viabilidad, no beneficiará a la población, compromete las participaciones federales del Estado y representa un mero negocio para el gobernador y sus amigos. Claro, no mostraron ninguna evidencia ni demostraron cómo iba a ser un negocio para el gobernador, no dijeron ni explicaron el nexo causal con el cual el gobernador se iba a beneficiar de este proyecto, mucho menos tampoco presentaron pruebas de por qué no tendría viabilidad este proyecto, esta inversión privada que representa más de 2,000 millones de pesos, que generaría 3,000 empleos y que también, una parte muy positiva, pues sacaría de una vez por todas el tránsito pesado del libramiento ejército mexicano. Hay que decir que el legislador pues no ofreció ni datos ni estudios del por qué considera que no hay viabilidad en una obra que sería financiada 100% con capital privado y no público. Dijo, la bancada de Morena está a favor de inversión productiva y generación de empleos, no estamos en contra de la inversión, al contrario, estamos a favor del sector empresarial que invierte y que genera empleos, pero sí estamos en contra de la corrupción, el mal manejo de los recursos y la opacidad de este gobierno. Pero bueno, ¿en qué está la corrupción? ¿Dónde está la corrupción? Son 3,000 empleos los que se van a generar, es una derrama económica de más de 2,000 millones de pesos en un momento de crisis financiera, cuando están cayendo las participaciones federales, cuando el dinero del gobierno federal no está llegando como antes llegaba a los estados. ¿Dónde está la corrupción? Dicen que no están en contra de las inversiones privadas, pero no presentan ellos ni un solo proyecto que incentive este rubro. Sí están en contra, pero no proponen ni dan propuestas de cómo generar 3,000 empleos, cómo sacar el tránsito pesado, peligroso, de un libramiento que ya está integrado a la mancha urbana, como es el libramiento ejército mexicano, y que dentro de 10 años va a estar totalmente saturado de transporte pesado y peligroso que se dirige al puerto de Manzanillo. No proponen absolutamente nada a los diputados de Morena, pero sí están en contra, sí se quejan, sí entorpecen los beneficios que podrían llegar a Colima, ¿no? Cabe señalar pues que este proyecto contempla la misma figura de inversión que maneja el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por medio del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado. Es decir, siguen el gobierno del Estado los lineamientos que marca el gobierno federal, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no se entiende dónde está la corrupción, dónde está el negocio particular. No lo han dicho, simplemente están en contra por inercia, porque pues, ellos están en contra de todos. Así, Nacho encuentra la cura del cáncer, Morena va a decir que cómo es posible, si va a aumentar la densidad poblacional, o sea, salvando vidas. O van a encontrar un pretexto para quejarse y estar en contra. Digo, que critiquen con fundamento. Si tienen evidencias de pruebas de corrupción, que las demuestren, porque en todo caso, si no lo hacen, si no hacen la denuncia pertinente, son cómplices de la corrupción. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los fundamentos? Porque no es justo que se pueda perder una inversión de 2 mil millones de pesos, que no se generen 3 mil empleos que se requieren, los diputados no tienen problema, a ellos les llega su sueldo de más de 120 mil pesos mensuales, entre lo que es la dieta, lo que es el beneficio por presidir una comisión, por formar parte de un grupo parlamentario, un fondo de ahorro que tienen también. O sea, no tienen ningún problema. Pero la gente que requiere trabajo, ellos sí necesitan empleos. Y no se vale que por suposiciones, por ideas prefabricadas que no tienen ningún sustento, se estén espantando inversiones y se esté mandando un mensaje terrible a inversionistas de que en Colima pues hay mucha grilla, no hay certidumbre, de que si quieren venir a invertir pues se van a tener que enfrentar con este grupo de diputados que sin ningún sustento, sin ningún fundamento, sin ninguna prueba, hacen esta clase de aseveraciones. Los que sí están manifestándose a favor, pues ya son varios sectores de la sociedad, incluso pues los vecinos de esa zona, ¿no? Vecinos que pues radican, viven en la parte colindante con el libramiento ejército mexicano, pues calificaron como muy positiva esta acción de sacar, desasociar el tráfico pesado del tráfico doméstico de los vehículos de uso privado, ¿no? Esto lo calificaron como muy positivo, la acción de pues de prohibir que se transiten tráileres por esa zona, pipas de gasolina, cualquier cosa, unidad de transporte pesado que tenga cargas peligrosas, porque ahorita no ha pasado un accidente. Afortunadamente no se ha registrado un accidente que haya cobrado vidas, pero en un futuro, cuando comience a aumentar el tránsito de ese tipo de vehículos, porque se prevé ahorita, se prevé que aumente más la circulación de esos vehículos, ¿qué es lo que va a suceder, no? Entonces estos vecinos pues están, como en el caso de Jesús Garín, quien vive en la colonia José Ortiz de Domínguez, dijo que cruza diariamente caminando sobre la avenida Ignacio Sandoval y el actual libramiento, donde se siente feo porque algunos tráileres llevan la carga descolgada. Eso lo dice este vecino. Todos estamos expuestos, hay muchos niños, adultos mayores que también cruzan, y es común hasta ver tráileres sobre la avenida Ignacio Sandoval, por lo que estamos expuestos al riesgo. Esto lo acotó. Y sí, es cierto, una cuestión son los que transitan en esa zona con vehículos privados, domésticos, pero también los que pasan, los peatones que también tienen que transitar por esa parte. ¿Quiénes más se sumaron a esta acción que consideraron como positiva? Pues lo que son los líderes de choferes de Villa de Álvarez, taxistas, pues reconocieron que esta propuesta de prohibir el paso del transporte pesado y peligroso por el libramiento ejército mexicano, pues va a ser una medida positiva y que va a ayudar mucho. El líder de choferes de Villa de Álvarez, Horacio Torres, reconoció la gestión del gobernador para la construcción del nuevo libramiento, vía rápida, el cual se realizará con recursos privados, y dice que esta obra agilizará el desplazamiento del transporte público, lo que representa un beneficio para este sector. Entre otros beneficios, ponderó el hecho de que el transporte pesado ya no circulará por la ciudad de Colima, lo cual ve favorable, ya que disminuirá el tráfico. De igual forma, expresó que el libramiento beneficiará a toda la sociedad en general, una vez que se trasladarán con mayor seguridad, ya que ahora los tráileres pesados no transitarán por la ciudad de Colima y Villa de Álvarez. Bueno, son sectores que se han pronunciado, ¿no? Por un lado, sí, están los diputados de Morena que dicen estar en contra, y esperemos que muestren pruebas, muestren fundamentos, que saquen este estudio de viabilidad que dice que no es técnicamente viable el proyecto, ¿no? Pero lo más importante es, vaya, la generación de empleos. Entonces, que también presenten un proyecto ellos de cómo van a crear más de 3,000 empleos. Y también la derrama económica que beneficiará a proveedores, contratistas y constructores del ramo aquí local. También que presenten un proyecto en contraparte. No solamente critiquen, también propongan. Qué chiste, ¿no? Qué fácil es criticar y decir lo que está mal y no proponer soluciones cuando se requieren. Lo bueno es que aquí se están proponiendo ya soluciones a la falta de empleos que han ido cayendo de manera significativa en los últimos 2 años. Y qué bueno que se están generando las condiciones idóneas para que vengan inversionistas a invertir a Colima. Claro, por supuesto, que se generen empleos de calidad, que existan las posibilidades de que la gente tenga mayores recursos para su beneficio. Qué bueno que se están haciendo estas acciones y aparte, pues que una vez terminado el periodo de la concesión de esta, tramo que va a haber por allá del el aeropuerto Buenavista y que saldría ya para la carretera de La Salada, ese tramo, pues una vez que termine el periodo de la concesión, pues sería un activo para el gobierno, o sea, formaría parte de la propiedad pública ese tramo carretero. Bueno, pues son acciones que se están haciendo, qué bueno que se están haciendo algo y no se están cruzando las manos y nomás criticando todo lo que se hace. Y no todo en la política es pelearse ni estar disputando ahí. Ahora el gobernador Ignacio Peralta pues sostuvo una reunión privada con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero para intercambiar opiniones sobre diversos temas y para hacerle una invitación formal a la inauguración del C5I el próximo año. A puerta cerrada, el mandatario estatal saludó el trabajo realizado por la responsable de la política interna en el país y aprovechó la oportunidad para hacer diversos planteamientos sobre escenarios locales que se vienen desarrollando en diferentes ámbitos. El gobernador Ignacio Peralta destacó la necesidad de mantener un trabajo coordinado con el gobierno de México y mantener un nivel de interlocución permanente a través de las instituciones, y así debe de ser. Los tres órdenes de gobierno deben de estar coordinados, gobierno federal, estatal y municipal, en beneficio de la población, no enfrascarse en pleitos partidistas, en diferendos por cuestiones ideológicas, en esta, pues, lo que se ha visto mucho, ¿no?, últimamente, este antagonismo que se genera y se solivianta desde ciertas esferas del poder. Qué bueno que hay coordinación, por lo menos con Olga Sánchez Cordero, que era secretaria de Gobernación y que se encarga de la política interna en el país. Y en el pronóstico, bueno, en los datos, la estadística actualizada en cuanto a la evolución de la pandemia aquí en Colima, hay que decir que las instituciones del sector salud pues están informando que en las últimas 24 horas se registraron 12 nuevos casos y 4 defunciones por COVID-19, con lo que ya se acumulan 786 decesos y 6,586 casos positivos del virus SARS-CoV-2 aquí en la entidad. La Secretaría de Salud y Bienestar Social informa que las 4 defunciones de esta jornada ocurrieron en 3 mujeres y un hombre entre los 60 y más de 65 años de edad, los cuales eran originarios de Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Tecomán y respectivamente de ese estado, ¿no? Asimismo, los varones diagnosticados positivos fueron 5, con edades entre los 15 y más de 55 años, 4 reciben atención ambulatoria, 1 está hospitalizado no grave por residencia, 3 son de Colima, 3 son de Colima y 2 de Villa de Álvarez. En esa jornada se registraron 3 casos foráneos en personas con edades entre los 30 y más de 55 años, de los cuales 1 se atiende de manera ambulatoria y 2 están hospitalizados graves, serán registrados también en su lugar de origen. Pues hace la recomendación la Secretaría de Salud, la recomendación de que se laven las manos, de que se mantengan en casa, de que guarden la sana distancia, de que no salgan, a menos que sea algo para una actividad esencial, y de esa manera pues se contribuye de manera muy significativa a reducir los riesgos de contagio por el COVID-19, ¿no? A nivel nacional, las estadísticas pues se han confirmado ya 991,835 casos, ya casi estamos por llegar al millón de casos identificados, registrados del virus del SARS-CoV-2, y lamentablemente pues se tiene una cifra de 97,056 defunciones totales por COVID-19. 97,000 ya, pues casi lo que tiene pues el estadio Azteca, ¿no? La capacidad de personas que pueden acudir ahí. Imagínense llenar el Estadio Azteca de personas que han fallecido por COVID-19, una cifra pues terrorífica lo que está pasando aquí en México, ¿no? Los casos totales se conforman de casos confirmados al SARS-CoV-2 por laboratorio, 962,546, casos por asociación o dictaminación clínica epidemiológica, 29,289, y la tasa de incidencia de casos acumulados es de 776.13 por cada 100,000 habitantes. Pues ahí está la información en cuanto a las estadísticas locales y nacionales de la pandemia, cómo ha evolucionado la pandemia en el estado de Colima y en México. Y hay que ponderar también las buenas acciones que se hacen desde el gobierno federal. No todo es malo, no todo es crítica en ese sentido. Hay que decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues busca que la subcontratación del personal quede prohibida en el país. Su iniciativa enviada ayer a la Cámara de Diputados pues incluye sanciones económicas de prisión para los empleadores que incurran en esta práctica asociada al delito de defraudación fiscal. Si bien el outsourcing se aplica de forma legal en México desde el 2012, la reforma propone ajustar el Código Fiscal de la Federación para castigar con hasta 9 años de cárcel a quienes evaden el pago del ICR, IVA y cuotas del IMSS e ISSSTE mediante la subcontratación. La propuesta establece prisión preventiva oficiosa sin derecho a fianza y la posibilidad de agravar las penas para castigar a quienes incurren en este, pues, en este delito ya casi de desvío, de desvío fiscal, ¿no? Se va a castigar, pues se va de alguna manera a establecer prisión preventiva oficiosa sin derecho a fianza y la posibilidad también de agravar las penas para castigar al infractor cuando actúe en complicidad. Una buena acción va a tener que pasar por el Congreso de la Unión y se va a tener que hacer un análisis. Ciertamente, a lo mejor las medidas son muy draconianas, ¿no? Ya equiparar el fraude fiscal con algunas figuras como el homicidio, donde también hay prisión preventiva oficiosa, pues son cuestiones que hay que analizarlas bien. Pero de entrada positivo, por supuesto, que se elimine esta práctica, porque muchos empleadores, hay que decirlo, utilizaban esta figura para esquilmarle los derechos que tiene el trabajador, como lo que va haciendo recibir una pensión, toda esa parte, y lo que hacían era, te pago el mínimo, no sé, 1,500, 1,700 pesos, como si fueras mi empleado formal, con todos los derechos laborales consagrados, y por otro lado, en un esquema de outsourcing, de contratación, te pago esta otra parte para que ya tengas un ingreso como de 3,500, 4,000 pesos, pero solo reporto al IMSS, pues la menos de la mitad de lo que ganan. Entonces era un esquema que se utilizaba, en algunos empleadores lo utilizaban, no es mentira que pase, y sí afectaban mucho al trabajador. Pues esto es lo que se va a discutir, esta propuesta del presidente, pues va a tener que modificar la Ley Federal de Trabajo, se tabularían sanciones económicas que podrían rebasar los 4.3 millones de pesos para castigar a quienes realicen subcontratación de personal, a las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas sin autorización. En su argumentación, el presidente manifestó que durante la pandemia el outsourcing provocó despidos masivos por ser un modelo de subcontratación con contratos laborales por tiempos determinados que no dio garantías a los empleados. Bueno, también va a tener que, los diputados van a tener que escuchar al sector empresarial y ver pues cómo aplican una legislación que beneficie a los trabajadores, por supuesto, que defienda sus derechos, pero que también no vaya a afectar al sector, a la iniciativa privada, porque son los que generan empleo. Sí, queremos empleos, pero que también sean de calidad, ¿no? Pues hay que, ojalá se dé un diálogo pues muy riguroso entre las partes, ¿no? Tanto el sector de la iniciativa privada, los trabajadores, los que se encuentran en esa situación, y los legisladores pues generen una legislación óptima, que sea efectiva, garantice los derechos de los trabajadores y propicie las mejores condiciones para la generación de empleos. Cerramos este noticiero de grandes noticias. Lo invitamos a que reaccione, a que comparte este contenido en Activa Online en Facebook y que nos siga también a través de la plataforma en www.activaonline.mx. Se despide César Barrera, que tenga una excelente tarde y cuídese mucho.
Grandes noticias. Si no se las han dado, aquí se las vamos a dar. Hasta la próxima.